Bienvenido a Iniciática Radio, transformación de los sentidos. Toda la información de este programa puede encontrarla en www.iniciatica.com.mx. Y si tiene dudas o comentarios, por favor mándelos a contacto@iniciatica.com.mx. Este programa es patrocinado por Otro México, www.otroméxico.com. Espacio Empresarial, www.espacioempresarial.com.mx. Y TC Vinos y Licores, www.tcvinosylicores.com.mx.
Hola, ¿qué tal? Estamos transmitiendo Iniciática Radio. Comenzamos con la emisión de esta tarde, de este día, con ustedes, esperando que se encuentren de maravilla. Les recordamos que la información presentada en este espacio, a lo largo de este espacio, la podrán ustedes encontrar en el número 2 de la revista Iniciática, ¿verdad? Cuya dirección es iniciatica.com.mx. Recuerden, Iniciática con K. Y pues comenzamos con esta melodía a gusto, ¿no? Para abrir boca en esta emisión del programa. Regresamos. Cuestiones más importantes en el México del siglo XXI, en el México ya propiamente de cara a la segunda década del siglo XXI, es sin duda alguna el desarrollo sustentable, ¿verdad? Y para tal efecto, pues, a finales del año pasado, se llevó a cabo el Foro Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para México en el estado de Sonora. El secretario de Economía de Sonora, licenciado Moisés Gómez Reina, destacó en este foro que se tiene que reconocer la importancia de la ciencia y la tecnología en el desarrollo económico y sostenible, pero de manera muy importante, puntualizó, acreditar la innovación como uno de los elementos más importantes para trascender. ¿Esto qué quiere decir? Que sin duda alguna México tiene que volcarse hacia estas, ¿cómo decirlo?, políticas públicas que lo lleven hacia su desarrollo económico, no ya de las formas tradicionales como hemos, como fue a lo largo del siglo XX, donde prácticamente la economía dependió del turismo y del, de las remesas y, de, y del petróleo, ¿verdad? Dos, tres sectores, si me permite usted, bastante frágiles, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que para este momento, ya como habíamos mencionado en el programa anterior, y como lo refrendamos en esta ocasión, justamente en este momento, México, por parte de estas grandes personalidades, de estos visionarios, pues buscan precisamente que nuestro país lleve a cabo una mejora en su economía y que además esta sea sustentable. ¿De qué se trata con acreditar la innovación? Bueno, en este sentido se habló precisamente en este foro internacional de la vinculación que debe existir de manera necesaria entre las universidades y las empresas. Estos dos sectores, usted sabe muy bien, bueno, las universidades que proveen de investigadores en cuanto a ciencia y tecnología en nuestro país, pues son básicamente la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional, dos grandes instituciones educativas y que generan grandes investigadores de talla mundial, sin duda alguna. Y por otro lado, por supuesto, el papel importantísimo que tienen las empresas, en tanto aportan recursos hacia estas investigaciones, ¿no? ¿De qué estamos hablando con esta vinculación? Bueno, precisamente no se trata, como quieren pensar algunas personas, de privatizar algún sector educativo, sino precisamente de nutrirlo en pos del desarrollo de nuestro país. Las empresas que se dedican a este tipo de tecnologías y de innovaciones tecnológicas, bueno, pues no tienen otra visión más que la de fortalecer la economía de nuestro país y ya no hacerla tan dependiente de otras economías. Si usted sabe, nosotros le acabamos de mencionar estos tres aspectos: el turístico, ¿verdad?, el petrolero y propiamente el de las remesas. Son los tres pilares de nuestra economía que además dependen obligatoriamente del comportamiento del mundo en sentido económico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta implementación? Bueno, pues se trata de fortalecer a nuestro país, ¿verdad? El secretario precisó que el gobierno del estado se compromete a apostarle a la agenda científica, concentrándose en pasar de las tecnologías de la investigación a las tecnologías del negocio. ¿De qué estamos hablando con estas tecnologías del negocio? Bueno, usted sabe, y si no lo sabe, se lo decimos. Ya hace un tiempo Carlos Slim mencionó que antes se trataba de conocer de muchísimos temas y que ahora en realidad había que estar abocados hacia el conocimiento de las materias de telecomunicación, de estas tecnologías que tienen que ver con lo computacional, lo cibernético, con estas ingenierías de la comunicación. Entonces, en ese sentido, bueno, pues se trata de que México también participe y no nada más se quede como un país consumidor, sino también con un país, sino que sea un país que produzca este tipo de tecnologías que sean rentables, es decir, ¿por qué no pensar en alguna propuesta de alguna ya, por fin, que se afiance, propiamente hablando, el nombre de México como un productor de tecnologías de la telecomunicación que sea tan importante como las empresas que todos conocemos actualmente, ¿no? Y que no tendría por qué no ser en México un país competitivo en ese sentido, ¿no? Entonces, para ello, el secretario propuso establecer un compromiso con las instituciones que hacen investigación, ya decíamos, las universidades, así como los dirigentes de las cámaras y organismos empresariales. ¿Qué quiere decir con los dirigentes de las cámaras? Bueno, que precisamente tiene que existir un marco jurídico propicio para que puedan llevarse a cabo estas alianzas sin perjudicar a ninguno de los dos sectores, es decir, que las empresas no pierdan su inversión en la investigación y que a su vez las universidades no pierdan su autonomía. Desde luego que este es un tema bastante delicado, pero que es necesario entrarle, es preciso de una vez por todas entrarle a este tipo de temas, ¿no? ¿Esto qué pasa? La creación de un sistema estatal de innovación que fortalezca a los investigadores y tecnólogos de la región interesados en la generación de información científica mediante el desarrollo de algunos programas. Vamos rápidamente a una pequeña pausa musical y regresamos inmediatamente con usted para mencionarle cuáles son estos tres programas a los cuales alude el secretario de Economía, el licenciado Moisés Gómez Reina, secretario de Economía del Estado de Sonora. No pierda sintonía, regresamos a la brevedad. Mencionábamos hace un momento estos tres programas de desarrollo que busca implementar el gobierno de Sonora son los siguientes. El primero es el impulso a la investigación aplicada, donde se valoren los proyectos que tengan relación con las líneas de producción.
¿Esto qué quiere decir?
Por un lado, estamos hablando, como ya mencionamos, del impulso a esta investigación aplicada. ¿Y qué quiere decir esta investigación aplicada? Que ya nosotros sabemos perfectamente que hay un sinfín de tesis de los estudiantes de ingenierías y de licenciaturas en cuestión, en materias como la robótica, en materias como la biotecnología, la bioquímica, es decir, en las mismas ingenierías mecatrónicas, etcétera, etcétera, que no se aprovechan como debieran ser. Y este es un problema, porque en realidad, México es un país que se ha caracterizado por ser ingenioso en los rubros más distintos de los que usted me pregunte. Bueno, pues México siempre se ha caracterizado precisamente por ser una punta de lanza en cuestión de ingenio y valga la redundancia, en cuestión de ingeniería, que por supuesto son de ahí viene la palabra, ¿no? Desde luego, ingeniería no es otra cosa más que ingenio, ¿no? Punto. Entonces, es decir, que bueno, se trata precisamente de fortalecer, de nutrir, de enriquecer estas investigaciones aplicadas que desgraciadamente muchas veces se quedan en el tintero, ¿no? Por distintos problemas que deben ya también solucionarse. El segundo de estos programas es la alineación tecnológica, fíjese usted, que identifique por regiones sectores importantes y procesos estratégicos. Estamos hablando aquí de una logística que resulta bastante interesante, porque al principio de esta triada tenemos la identificación de las regiones, es decir, en qué espacios geopolíticos y de geografía humana pueden llevarse a cabo esta gestación de la alineación tecnológica, para después pasar precisamente al segundo, que tiene que ser los sectores importantes. ¿Cuáles son los sectores importantes? Pues en una economía que tiende hacia la mundialización, pues hay que echar un vistazo precisamente a lo que está sucediendo alrededor del mundo para estar al día, para no perdernos en cuanto a los adelantos tecnológicos, que además, déjeme decirle, están avanzando de una manera vertiginosa, de tal modo que resulta casi, bueno, no imposible, sí bastante difícil seguirles el ritmo a estos adelantos tecnológicos. Además, en países que ya llevan una tradición, por decirlo de algún modo, en este campo. Es decir, México tiene un esfuerzo doble que hacer, ¿no? Porque primero tiene que afianzar ya su imagen como un país tecnológico, y no solamente como un país industrial. Hay que ver los fenómenos que están sucediendo en los países que se llaman el primer mundo. Estos países ya son industriales. Estos países están pasando a otra etapa de la economía que se llama la etapa tecnológica. Es decir, ya en realidad las máquinas ahora sí están sustituyendo el trabajo humano, y México tiene que ponerse a pensar qué va a hacer. Primero, para no quedarse a la saga, porque quedarnos a la saga implica, desde luego, uno de los papeles más tristes que tendría este país y otros tantos, y desde luego, qué hacer con esa población que se va quedando desplazada, ¿no? Entonces, eso por un lado, los sectores importantes, las regiones, y en último momento, pero no menos importante, los procesos estratégicos. Esto es quizá lo que enlaza a los dos puntos anteriores, porque vamos a ver cómo le vamos a hacer para que se identifiquen las regiones y los sectores importantes. Porque puede ser que una región propicia para llevar a cabo este tipo de ejercicios sea una, y los sectores importantes estén por otro lado, ¿no? Y bueno, esto podría causar ciertos problemas de logística, y es precisamente lo que queremos evitar, y es precisamente lo que está tratando de hacer el gobierno de Sonora a través de la Secretaría de Economía, al tratar de conjuntar estos tres elementos. Es decir, nosotros tenemos, ¿verdad?, geográficamente, geopolíticamente y en sentido de geografía humana, las condiciones propicias para llevar a cabo esta transformación tecnológica del país, y sabemos o estamos en el proceso de investigación para conocer cuáles son los sectores importantes, los sectores que hay que atacar en ese sentido. Y por otro lado, estamos ya, ¿no?, instrumentando, si lo dice el secretario de Economía de Sonora, es porque ya hay algo aquí, estamos instrumentando precisamente cómo llevar a cabo este marco, estos procesos que suelen ser de tipo institucional, de tipo, no digamos legal, sino de tipo... es una cuestión de poderes, ¿no?, entre la Carta Magna y la Constitución local, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya están o se pretende avanzar en este tema para que pues bueno, de alguna manera se pueda llevar a cabo esto que les menciono. El número 3 son estímulos y financiamiento para el desarrollo e innovación tecnológica. ¿Qué quiere decir esto? Que se tenga una bolsa económica para premiar las mejores incorporaciones tecnológicas a la línea de producción. Es decir, que sirva de incentivo al investigador para seguir buscando el crecimiento y desarrollo económico sostenible. Entonces aquí ya estamos hablando precisamente de este otro aspecto del que les hablábamos. Se tienen que conjuntar, por un lado, todos los esfuerzos del Estado para poder hacer este gran salto que necesita México, ¿no?, hacia esta tecnologización, y desde luego que se tiene que fomentar la investigación en ese sentido, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿De cómo se logra esto? Obviamente, como en todas las economías sólidas y economías respetables, se estimula, ¿no?, y se financia el desarrollo y la investigación tecnológica, ¿no? Entonces, hay que, bueno, si estamos hablando de que estos personajes, estas huestes de la tecnología, están haciendo un esfuerzo casi sobrehumano por poner a México primero, para sentar las bases, para cimbrar a México en este proceso tecnológico, y además al mismo tiempo emprender la carrera porque México esté a la par del resto de los países tecnológicos, bueno, pues entonces estamos hablando de que hay que estimularlos de una manera impresionante, ¿no? Porque ese ha sido uno de los lastres también por los cuales existe uno de los cánceres más peligrosos que le está causando hoy y más por los gobiernos actuales, estos dos últimos gobiernos. Usted sabe que el desempleo ha aumentado de una manera dramática y además, fíjese usted, más allá del desempleo digamos fabril, este empleo de tipo sencillo del labriego, es decir, más que estos este tipo de empleos sencillos, se está perdiendo empleo de profesionistas. Y ese es un punto importante por los cuales existe ese cáncer que le mencionaba, que se llama la fuga de cerebros, ¿no? Entonces, si algo hay que impedir precisamente es que se vayan los más capaces, ¿no? Es decir, ¿qué pasó con la India? La India de repente dijo, bueno, nosotros no tenemos absolutamente nada, nada absolutamente, ¿no? Lo único que podemos ofrecer, ¿qué es? Educación, ¿no? Y usted sabe precisamente que en las familias más pobres que no tienen acceso a la adquisición de bienes patrimoniales, bueno, pues el padre le dice a los hijos es precisamente, yo no tengo nada que heredarte, lo único que puedo ofrecerte es darte una educación, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la India la supo hacer muy bien y ahorita es uno de los países punteros en científicos y en investigadores, en gente que se dedica a la investigación tecnológica, ¿no? Que desde luego están inundando ahora sus especies, además con cuantos cientos de millones que son en la India, por supuesto que les basta y sobra. Y fíjese usted, aquí el problema interesante, pero importante, es desde luego el fomento a la educación, ¿no? Entonces, ese es muy, 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 muy difícil tema, bastante rico, y pues bueno, que queremos invitar a que no se pierda desde luego de vista este aspecto importante. No solamente se trata de llenar de obreros al país, sino de llenarlo de profesionistas, de gente capaz de porque además existen, ¿no? las materias primas, ¿no? Para poder hacer de México este sueño que ya cada vez se ve más cercano, de un país protagonista de esto que se llama esta obra de teatro llamada Economía Liberal. Vamos rápidamente a una pausa musical. Regresamos, estamos en Iniciática Radio. Recuerde que estamos hablando del Foro Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo Económico. Información que encuentra usted en iniciatica.com.mx. Volvemos, no nos tardamos.
En un momento regresamos con Iniciática Radio, transformación de los sentidos. Toda la información de este programa puede encontrarla en www.iniciatica.com.mx. Y si tiene dudas o comentarios, por favor mándelos a contacto@iniciatica.com.mx. Este programa es patrocinado por Otro México, www.otroméxico.com. Espacio Empresarial, www.espacioempresarial.com.mx. Y TC Vinos y Licores, www.tcvinosylicores.com.mx. Ya estamos de vuelta a Iniciática Radio, transformación de los sentidos. Toda la información de este programa puede encontrarla en www.iniciatica.com.mx. Y si tiene dudas o comentarios, por favor mándelos a contacto@iniciatica.com.mx. Este programa es patrocinado por Otro México, www.otroméxico.com. Espacio Empresarial, www.espacioempresarial.com.mx. Y TC Vinos y Licores, www.tcvinosylicores.com.mx.
Ya estamos de vuelta, señores y señores, en Iniciática Radio, transformación de los sentidos. Fíjense que a este evento tan importante acudieron especialistas de México, de Europa y desde luego especialistas del vecino país del norte, exponiendo sus puntos de vista, propuestas y experiencias sobre los procesos de hacer ciencia y su conversión en desarrollo innovador, tal y como debe ser, ¿no? Fíjese usted que parte de las actividades importantes, ¿verdad?, fueron precisamente mesas de trabajo donde se analizaron los entornos globales y las experiencias internacionales de nuestros participantes para impulsar el desarrollo económico en esta entidad, en Sonora propiamente hablando, y además destacaron tres conferencias magistrales, una de Martin Kinney, si usted tiene la oportunidad de googlearlo, lo sabe usted quién es, de la Universidad de California, y si no, pues se busque información acerca de él. Además de la participación honrosa de Leopoldo Rodríguez, de la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico, y de Michelle Freysenet, de GERPRISA, Grupo Académico Francés Francia, que además está a últimas fechas bastante preocupado por las cuestiones del medio ambiente y de la producción de nuevas tecnologías, de nuevos combustibles, tal como en el programa anterior hablábamos precisamente de estos, ¿no?, de los biocombustibles, aquí Jatropa, allá otros tantos, ¿no? Entonces, el evento pues mostró un lenguaje nuevo e innovador y una propuesta ágil, ¿no?, que además fíjese usted que va a tener que dar resultados en el corto plazo. ¿Esto qué quiere decir? Que sí es, como le mencionábamos, como ya le adelantábamos, un tema de una importancia primordial, es un tema ya imperativo, pues dado que ya sin duda alguna ha comenzado, propiamente hablando, con el siglo XXI, esto que llamamos ya la revolución tecnológica, obviamente hablando, la revolución de esta nueva generación de las tecnologías que tienen que ver casi todas ellas con las telecomunicaciones, ¿no? Es decir, no por nada ya grandes especialistas como Manuel Castells han llamado a esta la era de la información, junto con otros estudiosos de los temas sociales, y ya están hablando de que es más, incluso hay quienes apuestan porque la revolución que está llevándose a cabo en estos momentos en Egipto es la primera revolución informativa, la primera revolución cibernética, una revolución de las redes sociales, ¿no? Porque ahí se gestó, ¿verdad?, propiamente hablando, gran parte de este movimiento, ¿no? Este foro se plantea precisamente estas metas a corto plazo, Sin embargo, a este respecto no pueden quedar aislados el mediano y el largo plazo, pues debido a que existe la posibilidad de que con estos cambios vertiginosos en las economías y bueno, en lo que sostiene a la economía, puede ser que en algún momento haya un cierto tambaleo y lo que ahora nosotros, lo que el Estado de Sonora está impulsando, pues puede ser que en algún momento pase, ¿no? De manera rápida por la escena económica mundial y se enfoque precisamente a otros aspectos, ¿no? Entonces hay que pensar al corto plazo, pero también no podemos dejar de lado el mediano y largo plazo, ¿no? Uno de los de las consignas de este foro internacional fue sin duda alguna: empecemos a la brevedad, que no quiere decir otra cosa más que se nos está haciendo tarde, señoras y señores, en incorporar a México a estos países protagonistas. Vamos rápidamente a un corte. Está usted escuchando Iniciática Radio, este programa de la revista iniciática.com.mx, sitio en el cual usted encontrará además muchísima información, donde además permítame recomendarle un artículo de cultura que habla sobre Dionisio, la historia de Dionisio, este dios bastante peculiar, y que puede encontrar usted en iniciática.com.mx. Es una serie de 3 entregas, ya está la segunda en línea, y usted puede consultarla precisamente en este medio. Vamos rápidamente a esta pausa, no nos tardamos, estamos con usted.
For you.
tal? Gracias que nos acompaña. Estamos de vuelta en Iniciática Radio, Transformación de los Sentidos. Y fíjese usted que además de, del tradicional concepto que ya tenemos en Iniciática acerca de los vinos, en esta ocasión, La Pluma de Sabel, artículo que puede usted encontrar en la revista, nos habla precisamente de otra bebida que es degustada en México y en otros países. Estamos hablando de la esencia de la sidra, la manzana, ¿no? Aquí, en realidad, lo que se trata no es tanto hablar de la bebida, sino del fruto que le da origen, ¿no? Entonces, usted puede comunicarse con Sabel Castro a Sabel con OV, sabelcastro@iniciatica.com.mx. Fíjese usted que la manzana es un fruto universal por sus simbolismos. Los hebreos y egipcios desconocían su existencia y, sin embargo, usted sabe perfectamente que la manzana forma parte importantísima, si me permite decirlo, forma parte angular, es una piedra angular de la historia de Occidente, nada más nada menos que por ser la causa de lo que se conoce como la primera mentira en la historia del Occidente judeocristiano, ¿no? Entonces estamos hablando desde luego de la manzana, y fíjese usted que este pasaje de la Biblia en el Génesis, desde luego, usted recordará que es la serpiente la que ofrece el fruto a Eva. ¿Qué pasa? Usted recuerda perfectamente qué pasó con Eva. Ella al principio teme de su deidad y le dice a la serpiente que no puede ni siquiera tocar ese árbol, el árbol que está en medio del jardín, pues moriría, ¿no? La serpiente, desde luego, como dice el pasaje de este texto, le dice a Eva que no, que en realidad no morirá, y que además, fíjese usted, ¿no? Fíjese usted, ahí estamos hablando de, bueno, de muchísimos temas. La serpiente le dice que además de que no muere, de que no morirán, va a ser igual a Dios y va a tener la sabiduría de ese Dios, ¿no? Entonces, obviamente, el orgullo se va a presentar ahí, y Eva va a comer de ese fruto prohibido. Aquí hay dos puntos importantes. El primero, como ya mencionamos, es aquel en el cual el hombre se semeja a Dios. Es una historia totalmente, que si usted me permite hacer la lectura, es bastante moderno. Usted sabe precisamente que el Renacimiento se trata precisamente de eso. ¿Cuál es la piedra, cuál es la pieza angular del Renacimiento, la obra de arte, por definición, que sesga la historia para marcar el inicio de esto que se llama Renacimiento? Desde luego es el David de Miguel Ángel, y no es casualidad precisamente que sea esta pieza la representativa de esta época, porque tiene una característica importantísima: es un hombre y está desnudo. ¿Qué pasa? Que precisamente se trata de regresar a estas representaciones humanas, ¿no? Y ya descontextualizar al hombre, porque además, si usted lo ve, es un hombre solo, punto, ¿no? No hay absolutamente nada que interfiera con la idea de la centralidad del hombre, ¿no? Es decir, y usted sabe que tiempo después, Immanuel Kant va a decir precisamente en este texto que se llama, que es la Ilustración, ¿no?, que no es otra cosa, según Kant, que la salida del hombre de su culpable minoría de edad. ¿De qué estamos hablando con esto de minoría de edad? Bueno, Kant decía precisamente que esta condición humana se debía precisamente a esa confianza que depositaba en poderes místicos y no en su razón, ¿no? Entonces, que decía Kant que el hombre era culpable de su situación triste hasta el momento, porque confiaba en cosas inciertas, algo que le corresponde a él y única mente a él, ¿no? Entonces, ahí está la idea. Imagínese usted cuántos siglos llevamos cargando con los problemas del individualismo y de esta idea de la egolatría del ser humano. Bueno, pues ya son unos cuantos, por lo menos, si me permite usted, por lo menos dos milenios, ¿no? Y no es cualquier cosa, 2000 añitos, ¿no? De un mismo problema. Entonces, por otro lado, fíjese usted, para atizarle un poquito a este fuego, tenemos esa parte en la cual Eva dice, no puedo probar de ese fruto porque moriré. Y la serpiente le dice, no morirás. Y lleva duda, y su orgullo la lleva a comer. ¿Qué pasa aquí? Que a pesar de que su Dios, imagínese usted, no cualquier persona, ¿verdad? O sea, su Dios le dice, no comas de ese fruto porque morirás. ¿No? Y además, ahí está la primera mentira, porque Eva añade palabras a lo que su deidad le dijo, pues comete ese acto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Sabiendo que moriría, lo hace. Eso se llama pulsión de muerte. Y además es un problema que atañe a la humanidad desde tiempos inmemoriales, ¿no? Es decir, esto, hay varios autores que lo llaman cinismo, ¿no? El saber que lo que hace uno está mal y sin embargo hacerlo de cualquier forma, eso se llama cinismo. En pensadores como Slavoj Žižek, yo se lo recomiendo ampliamente, ¿no? Para ahondar en este tema. Y bueno, pues desde luego el señor Sigmund Freud, uno de los grandes, grandes teóricos sociales, padre del psicoanálisis, ¿no? Importantísimo leerlo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que se conjuntan estos dos aspectos, la supremacía del hombre, incluso sobre Dios, y por otro lado, esta pulsión de muerte, que sabe el hombre que no puede, sin embargo, lo hace, ¿no? Y de ahí le vienen un sinfín de problemas impresionantes que están escritos, si me permite usted, sea usted laico, sea usted creyente, están escritos en el Génesis, y mucho tienen que decirnos del pensamiento de Occidente desde hace ya, como le mencionaba, unos cuantos añitos, ¿verdad? Vamos rápidamente a una pausa musical, regresamos, estamos en Iniciática Radio, Transformación de los Sentidos. Ya regresamos, estamos en Iniciática Radio, Transformación de los Sentidos, y estábamos hablando precisamente de la esencia de la sidra, que es la manzana, este fruto que tiene un simbolismo impresionante alrededor del mundo, y si me permite usted, más en esto que nosotros llamamos Occidente, que es la zona que comprende, fíjese usted qué curioso además, Occidente... Occidente, lo que en realidad se conocía en el mundo antiguo como Occidente era hasta Egipto, nada más, ¿no? Y de ahí hacia el Oriente, es decir, Grecia, Egipto y esta zona del Mar Negro, del Mar Rojo y etcétera, etcétera. No, eso era Occidente, propiamente hablando, ¿no? Lo que hoy conocemos como Palestina, Jerusalén, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto ya formaba parte de Medio Oriente, y ya el Oriente era propiamente la India, China, Japón, etcétera, etcétera, ¿no? La idea que nosotros tenemos de Occidente lo ya abarca incluso hasta los países de América Latina, aunque muchos no gustan, fíjese usted qué curioso, de llamarse países occidentales, sino países occidentalizados, como menciona el maestro León Portilla, ¿no?, a lo largo de su obra, ¿no?, y por supuesto también el maestro Carlos Montemayor, ¿no?, que en paz descanse recientemente, bueno, el año pasado, ¿no?, en una obra que se llama, si no me equivoco, los pueblos indios de América Latina. Más tarde le digo el dato correcto, ¿no? Y bueno, pues hablábamos precisamente, y además no se dice que somos occidentales por nada más por capricho, ¿no?, al arbitrio de algunas personalidades, ¿verdad?, de índole mundial, sino precisamente porque ya reconocerá después la teoría psicoanalítica que en realidad los temas del inconsciente y los temas de las civilizaciones, incluso se va a decir que hay una sola cultura y distintas sociedades, ¿no? Decir que la base, el fundamento, la simbra es una sola, y de ahí se va hacia muchísimas expresiones como las artes. Así es el lenguaje, que se manifiesta de mil maneras, en ciencia, en arte, en religión, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, estamos hablando de esto que se llama de la manzana, propiamente hablando, y cuáles son uno de esos simbolismos que pasa con la manzana, que le dice la serpiente a Eva, ¿sabes qué? Tú vas a ser igual que Dios, y vas a ser igual de sabia que tu Dios, y así también Adán, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que en la Biblia ya nos están hablando precisamente de la maldad del conocimiento, el conocimiento como algo maligno, y ahí vamos a partir a otra noción, que es precisamente la de dudar, ¿no? ¿Qué significa conocer? Pues conocer no es otra cosa más que dudar, y desde luego aquí tenemos que remitirnos al nombre, a esta película que se llama El Nombre de la Rosa, esta novela que se llama El Nombre de la Rosa, de el maestro Humberto Eco, en la que va a hablar precisamente de cómo en estos tiempos del medioevo el conocimiento era una cosa vedada totalmente, de la cual se tenía incluso una noción bastante maligna. Sí había, desde luego, en esta cacería de brujas, las brujas eran muchas veces mujeres que se dedicaban al estudio de la filosofía griega, ¿no? Y en realidad usted sabe la historia de la Santa Inquisición, que cometió una serie de tristes sucesos, ¿verdad?, en contra de grandes personalidades del pensamiento que se atrevieron a ir un poco más allá de lo que ellos conocieron como establecido, ¿no? Entonces, imagínese usted, ¿no?, ¿qué pasa? Para una religión, usted sabe perfectamente que las verdades ya están dadas, ya están las bases sentadas. Alguien, decían por ahí los filósofos, decía por ahí este gran filósofo Theodor Adorno, decía precisamente que quien es un hombre religioso ya no tiene incluso la necesidad de pensar, porque su Dios va a pensar por él. Es decir, el hombre religioso ya tiene la vida realizada, porque ya sabe perfectamente cómo funcionan las cosas. Usted sabe precisamente, si le echo un vistazo a la Biblia, que ya vienen ahí marcados precisamente cuáles son los lineamientos de su religión, ¿no? Hace poco tuve la oportunidad de estar en la ceremonia de la Candelaria del 2 de febrero en Xochimilco, y uno de los representantes del Vaticano mencionaba, bueno, es que en realidad, ¿qué pasa? Nuestra religión es muy sencilla, ¿no? La religión católica. La religión católica solamente se trata de amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y de ser humilde, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en realidad, pues sí, es una religión bastante simple, si usted lo quiere ver desde ese punto de vista, ¿no? Nada más nos olvidamos de un pequeño tema, que somos seres humanos y como tales somos susceptibles de cometer errores, ¿no? Entonces, errores que, según estas creencias religiosas, son en realidad pecados, ¿no? Pero además del pecado, fíjese usted, la misma Biblia lo reconoce, hay que pasar por el pecado, hay que transitar por el pecado para ir depurando el alma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en realidad hay una ambigüedad en cuanto al conocimiento, porque por un lado se le va a tachar a este de ser la fuente de todo mal, porque usted sabe que si, como decíamos hace un rato, que si dudar es conocer, entonces se trata de poner en tela de juicio lo que uno sabe, lo que uno tiene a su alrededor, mediante el ejercicio del cuestionamiento. Usted sabe precisamente que la ciencia moderna se basa, ¿no?, precisamente en este principio fundamental, que es la duda. La ignorancia, y además ese carácter, ese principio, lo toma de la filosofía socrática, ¿no?, en el que se habla precisamente de la ignorancia como móvil del conocimiento. A esta noción se le llama la docta ignorancia, y pues usted la puede rastrear en infinidad de textos. Pero por otro lado, como ya habíamos también mencionado, no hay otro acceso para llegar, no hay otro camino para llegar a Dios más que poniéndonos a prueba. Es lo que hace, lo que sucede en el libro de Job, ¿no?, en el cual se le van presentando una serie de infortunios y de tentaciones, ¿no?, que son en realidad pruebas para precisamente taimar, ¿no?, la fe de Job en su Dios, ¿no? Entonces, imagínese usted todos los temas que se desprenden de un simple fruto como es la manzana, pero además, por si no fuera poco, imagínese usted la manzana ya también, por ejemplo, en los griegos, ya había, usted recuerda esa frase que se llama, esa frase tan conocida de la manzana de la discordia, cuando se habla de algo, cuando se tiene un pleito a raíz de una situación, una circunstancia, bueno, déjeme decirle, ¿verdad?, que ahora sí, cuenta la leyenda que en aquellos tiempos hubo una boda, ¿no?, entre unos dioses, un dios y una diosa se iban a casar. Resulta que la diosa de la discordia no fue invitada a esta boda, ¿no?, por distintas circunstancias. Usted sabe perfectamente, usted, si no ha invitado a alguien a un evento social que usted tenga, sabe sus razones. Ahora imagínese los dioses qué razones tendrán para no invitar a otro dios a su boda. En fin, ¿no? Entonces, ella, en venganza, esta diosa, lanza una manzana al centro de la pista y dice, no, con una leyenda, esta manzana es para la más bella de la fiesta, la más bella de la noche. Y entonces, imagínese usted, surge el pleito, ¿no? Y por otro lado, Atenea, pues comienzan a pelearse por esa manzana, y ahí surge ese mito, ahí surge ese enunciado que va a trascender también los siglos, que habla acerca de la manzana de la discordia. Ya nada más para sazonar este asunto, déjeme decirle que París, ¿verdad?, este guerrero decide, precisamente, el guerrero más valiente además, ¿no?, se le encomienda, ¿no?, la labor de decidir quién es merecedora de recibir la manzana, y resulta que por sus poderes sensuales, ¿verdad?, por sus características pues voluminosas, digámoslo así, Paris termina dándole la manzana a Afrodita, lo que va a causar precisamente la venganza de otras deidades. Y desde luego, ahorita le digo quién, esto provocó desde luego la caída de Troya, ni más ni menos, ¿no? Eso cuenta la leyenda. Vamos a un corte musical y regresamos inmediatamente a Iniciática Radio, la transformación de los sentidos. No nos tardamos.
Ya estamos de vuelta a Iniciática Radio, transformación de los sentidos. Toda la información de este programa puede encontrarla en www.iniciatica.com.mx. Y si tiene dudas o comentarios, por favor mándelos a contacto@iniciatica.com.mx. Este programa es patrocinado por Otro México, www.otroméxico.com. Espacio Empresarial, www.espacioempresarial.com.mx. Y TC Vinos y Licores, www.tcvinosylicores.com.mx. Ya estamos de vuelta a Iniciática Radio, transformación de los sentidos. Toda la información de este programa puede encontrarla en www.iniciatica.com.mx. Y si tiene dudas o comentarios, por favor mándelos a contacto@iniciatica.com.mx. Este programa es patrocinado por Otro México, www.otroméxico.com. Espacio Empresarial, www.espacioempresarial.com.mx. Y TC Vinos y Licores, www.tcvinosylicores.com.mx.
¿Qué tal? Ya estamos de regreso en Iniciática Radio y estamos abordando un tema muy importante que tiene que ver con los significantes de este fruto maravilloso que sirve para hacer esta bebida, ¿verdad?, que se degusta de manera bastante entusiasta en este país, principalmente en la época decembrina, que es donde goza de un gusto pues peculiar. Es como la historia esta que en algún momento llegaron a contar ahí acerca del pavo, ¿verdad?, que precisamente en diciembre adquiere precisamente un estatus, por así decirlo, más elevado. Entonces estamos hablando aquí precisamente de estos significantes, y al respecto recuerde usted que mencionamos la maldad, ¿no?, la maldad del conocimiento. Recuerde usted que además hablamos precisamente de la unión de estos significantes, ¿no?, en los que estaban, por un lado, pecado, maldad, ¿no?, fortuna, ¿no?, discordia, y otros, ¿no?, como por ejemplo mujeres, romances, sabiduría y fortaleza. Entonces, estábamos haciendo precisamente, bueno, este intento por unirlos, ¿no?, por unir estos significantes. Recuerde usted que nada en la naturaleza, y en general nada en el universo, es de carácter unívoco, es decir, no todo el día es de día, propiamente hablando, ni tampoco de noche. Disculpe usted esta obviedad, ¿no?, pero tenemos que hacer este proceso. Usted recuerda perfectamente el yin y el yang, estos conceptos, y hay otro concepto que es el de la banda de Moebius, donde usted empieza de un lado y termina exactamente del otro. Puede encontrar mucha información al respecto, y esto nos quiere decir que en realidad las cosas son de manera procesual, es decir, que hay ahí una pugna, ¿no?, entre lo que es objetivo, lo que es subjetivo, lo que es bueno, lo que es malo, no como nos los enseñó, ya habíamos mencionado este aspecto de Plaza Sésamo. Las cosas no son afuera, adentro, ni cerca, ni lejos. Entonces, a este respecto, imagínese usted si conjuntamos estas características, estos significantes del fruto, por ejemplo, tendremos pecado, mujeres, obviamente maldad con romance, ¿no? Maldad también con sabiduría y fortaleza con discordia. Entonces, imagínese usted, aquí ya nos estamos, si me permite el término, ¿verdad? Estamos ya pasando lista, propiamente hablando, por todos, por los conceptos y además las tesis filosóficas más importantes de Occidente, ¿no? Y usted ya conoce estas tesis, ¿no? Donde generar discordia entre unas partes genera la fortaleza de otras, etcétera, etcétera. O también, por ejemplo, cómo la sabiduría ha sido desde hace algunos siglos un signo inequívoco de maldad, ¿no? Por ciertos sectores que tienen ahí algunos intereses, ¿no? Y digo, finalmente todos en el mundo obedecemos a estos, ¿no? Es decir, nadie se libra, ¿no? Entonces, y hablábamos precisamente de Darwin, ¿no? Estábamos hablando también de Isaac Newton y de Albert Einstein. Einstein, que precisamente retoma varios de estos conceptos de Moebius y los lleva a su plano, ¿no? A su plano profesional, que es la física cuántica. También déjeme decirle que la banda de Moebius sirve para como base para explicar muchos de los acontecimientos de los que habla el psicoanálisis freudiano, el psicoanálisis lacaniano, propiamente hablando, ¿no? Y bueno, si usted quiere aventurarse hacia otros mundos, pues también Jung habló un poquito de eso, pero bueno, allá otra cosa, ¿no? Entonces, imagínese usted nada más todo lo que deviene, si tomamos en cuenta, por ejemplo, que no era casualidad precisamente que haya sido una manzana, ¿no? La que fue precisamente detonante de las leyes de Isaac Newton, ¿no? Entonces, este concepto de ir más allá, imagínese usted cómo no va a ser maldad el conocimiento para algunas personas si tenemos lo que se hizo con el darwinismo social, lo que se hizo con Darwin, ¿no? A partir de eso que llamamos darwinismo social, y lo que se ha hecho también para confrontar una serie de hechos históricos y religiosos propiamente occidentales, en los que el darwinismo, propiamente sin deberla ni temerla, ¿verdad?, ha sido utilizado para fines más allá de los que le competen, que son el filosófico y el científico, ¿no? Es decir, se ha llevado a estas tesis precisamente a terrenos que no les corresponden, como por ejemplo el terreno religioso, ¿no? El mismo Darwin menciona al respecto que él, la intención de él no es desacreditar la figura de Dios, porque además déjeme decirle usted que ese no es el problema de la ciencia. El ars de la ciencia, la razón de ser de la ciencia, usted lo sabe, ¿no? Y si no, pues se lo compartimos con mucho gusto. No es desacreditar la figura divina, ¿no? Esta figura central de Dios. La idea es otra, ¿no? Y esta idea es precisamente la de empoderar, por así decirlo, al hombre con sus propias herramientas, ¿no? Si bien es cierto que Kant en algún momento ya dijo, ¿no?, que se trataba de liberar al hombre de estas ataduras religiosas, en realidad no se trata de liberarlas por desconocerlas, sino liberarlas precisamente para que el hombre pudiera crecer, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia, digo, y diferencia además sustancial, porque en la ciencia no se sabe, en la ciencia se conoce, que es distinto, ¿no? La sabiduría, el papel del sabio, el que ya sabe absolutamente todo, ese está solamente dado a esa figura divina central, ¿no? Y el hombre, obviamente, a lo único que puede aspirar es a conocer. Y el conocimiento, señores y señores, dejo decirle, usted lo sabe también, el conocimiento nunca, nunca se acaba, ¿no? Entonces, es ahí, es también ahí una de las que podríamos llamar ya en estos términos míticos, griegos y filosóficos, esa es también la maldición del ser humano, ¿no? Que a partir de que renuncia a la sabiduría de Dios, se ve en la constante e inagotable tarea de conocer. Y no hay parada, punto. No hay un límite para el conocimiento, ¿no? Porque nosotros partimos de la idea de que como sujetos somos seres inacabados, ¿no? Entonces ya imagínese usted cómo va a trascender esta idea en la que tenemos que seguir y seguir, porque además no tenemos otra, déjeme decirle. Si nos detenemos en algún momento y decimos ya basta de esta marcha, en ese momento se acaba todo lo que hemos construido como realidad. Bien decía también en el psicoanálisis que la realidad hay que salir a construirla todos los días. Porque con un día que no lo hagamos, con ese basta para que caiga absolutamente todo. Entonces imagínense usted este significante de un fruto, ¿verdad?, que podemos encontrar en cualquier mercado, en cualquier supermercado, ¿verdad? Todo lo que esconde, ¿no? Y creo que es más fructífero comenzar a conocer todos estos simbolismos que están detrás de las cosas que creemos, porque enriquecen y nutren la experiencia, incluso la experiencia misma, permítanme usted, de comer una manzana, ¿no? La experiencia misma de disfrutar de una sidra, ¿no? De una buena sidra. Vamos a un corte musical y enseguida regresamos. Estamos aquí en Iniciática Radio, la transformación de los sentidos. Ya estamos de vuelta en Iniciática Radio y permítame decirle que este número, ¿verdad? Este número tiene en la portada precisamente un artículo bastante interesante donde, bueno, se titula precisamente Bilderberg, ¿quién dijo sí?, ¿no?, haciendo esta pregunta. Y obviamente estamos aquí, este texto es de Carlos Noé Sandoval. Usted se puede comunicar con él a su correo electrónico cnoesandoval@hotmail.com. No, usted sabe precisamente que mucho que se ha discutido bastante sobre la participación del llamado Club de Bilderberg en los líderes de las naciones de todo el planeta, ¿no? Y bueno, los argumentos que se esgrimen a este respecto son precisamente el objetivo, ¿no? Uno de los objetivos que tiene este grupo es defender la intimidad personal del sujeto y sus derechos individuales, ¿no? Este es como el momento clave, es la pieza fundamental de este movimiento, ¿no? Es decir, es su estandarte, por así llamarlo. También señalan, ¿verdad?, que la dignidad humana, ¿no?, y un anhelo genuino de libertad es lo que todo ser humano debería tener como una aspiración principal, y que además es compartida en cualquier parte del mundo, ¿no? Y no necesita precisamente ningún tipo de traducción, porque la libertad es algo que se puede comprender de la misma manera en todo el mundo, ¿no? Esto es lo que tratan de mencionar estas personas, ¿no? Y pues estos son algunos de los aspectos más valiosos, dicen ellos, de la tradición universal. Este grupo hace una lectura, ¿no?, bastante occidental de la historia. ¿Qué quiere decir esta lectura? Bueno, precisamente que existe algo que se llama precisamente historia universal, ¿no? Y el resto de los pueblos del mundo dirá que no, que la historia es fragmentaria, y que la historia, por ejemplo, va a decir Walter Benjamin en su filosofía de la historia, que en realidad esto que llamamos historia universal es un acomodamiento bastante subjetivo a favor de Occidente, propiamente a favor de Europa, ¿no? Y va a mencionar también que no se le puede ver como historia universal, como un proceso continuo, como si fuera una historia lineal y progresiva, ¿no?, de todo el mundo, y porque, bueno, él menciona precisamente en este texto la peligrosidad de comprender a la historia en ese sentido. Sin embargo, ¿verdad?, hay que también destacar que las intenciones de este grupo de Bilderberg, del Club de Bilderberg, no son del todo descabelladas, y no hay que tomarlas a la ligera. Finalmente, eso que llaman anhelo genuino de libertad es desde luego uno de los pilares más virtuosos que puede tener la humanidad, ¿no? Es decir, este grupo ya en términos concretos está en contra de las cámaras de vigilancia, de las que usted sabe que abundan en varias colonias populares, ¿no?, en el transporte colectivo subterráneo y en algunas de las avenidas, más importantes de nuestra ciudad, por lo menos. No así, fíjese qué curioso, no así fuera del Distrito Federal, en las localidades del interior de la República, pues gozan todavía, ¿verdad?, por así decirlo, siguiendo la línea de este grupo, gozan precisamente de ese respeto a la intimidad. Fíjese usted nada más, respeto a la intimidad en público, ¿no? Es decir, un derecho a no ser tomado en cuenta y a no ser vigilado. Y fíjese nada más, a mediados, en la segunda década de la segunda mitad del siglo XX, surgió un pensador maravilloso cuyo nombre es Michel Foucault. Fíjese que él, uno de sus textos más importantes es precisamente uno que se llama Vigilar y Castigar. En este libro va a hablar precisamente de estos de estos dispositivos, le llama, estos dispositivos de poder, estas tecnologías de poder también, ¿no? Como el panóptico. Si usted, el panóptico es una torre que se pone en medio de una cárcel, y el diseño de la cárcel en sí es de tipo panóptico, porque en medio existe esta torre de vigilancia y alrededor de esta están todas las celdas, ¿no? Es la idea también de George Orwell, por así decirlo, en esta novela maravillosa de 1984, y es también la idea de otros tantos grandes escritores que han, por ejemplo, se me viene a la mente Aldous Huxley también, ¿no? Y otros tantos que son maestros de la ficción distópica, por así llamarlos, son los maestros de la sospecha en literatura, ¿no? Entonces de esto hablaba Michel Foucault, y precisamente es similar a las tesis del Club de Bilderberg, ¿no? También están en contra de la militarización de las policías, porque suponen, fíjese usted nada más, un cambio en la cosmovisión de la ciudadanía con respecto a su vigilancia, ¿sí? Es decir, no es lo mismo, usted puede ver en la calle, no es lo mismo que haya un policía, una patrulla, ¿no? Afuera, en la calle, a que exista precisamente un tanque de guerra o un vehículo con los colores y con todos los significantes militares, ¿no? Es algo que choca de una manera bastante agresiva con la persona, y obviamente que genera una suerte de malestares emocionales, ¿no? Como cierta ansiedad, de repente podríamos hablar incluso de histerias y otros tipos de malestares, ¿no? Entonces esto desde luego es un punto importante, toda vez que recuerde que han existido, ¿verdad?, intentos por unificar las policías de todo el país, que solamente sea una policía, etcétera, etcétera. Y hay quienes dicen que no, precisamente porque ven en ese intento el comienzo de una militarización policíaca, ¿no? Entonces, fíjese usted que hay un, a propósito de todo esto, hay un teórico, ¿verdad?, nada más ni nada menos que Castrillón, quien señala que es confiar en ese espíritu humano que en medio de la fatalidad más grande conserva una luz de dignidad, y es a esa luz de dignidad a la que uno debe hacerle eco. Entonces imagínese nada más cuáles son los ideales de este grupo, y obviamente la otra parte la otra parte también va a argumentar, ¿no?, que por ejemplo que la población no es más que un puñado de borregos que tienen que ser controlados, esto es al pie, ¿no?, por una clase intelectual especialista, ¿no?, erosionando sus libertades, ¿no?, y esto compartiendo las ideas de los conservadores strossianos, ¿no? Bueno, depende de la pronunciación, ¿no? Y desde luego se suman a este grupo de llamémosle pensadores, ¿verdad?, Schumpeter, si usted lo conoce, es un economista liberal, desde luego, bastante versado en estos temas de democracia liberal, ¿no? Y menciona precisamente algo respecto a esta, ¿no? Dice, la democracia no significa que el pueblo gobierne en un sentido obvio de los términos pueblo y gobierno, ¿no? Democracia significa, dice Schumpeter, solamente que el pueblo tiene la oportunidad de aceptar o rechazar a los hombres que van a gobernarlo. Entonces, imagínese usted nada más qué diferencia, desde luego, de conceptos y de posturas políticas, ¿no? Esta idea de una de una intelectualidad, bueno, como en otros tiempos pudo haber sido la democracia, ¿no? esta elección de los senadores, ¿no? los más notables, los más aptos, etcétera, que sin embargo devino en el México contemporáneo en una suerte de escenario no muy agradable para muchos. Entonces, esta es una de las posturas, estas son dos posturas que están aquí en juego, ¿no? Y todos, desde luego, tenemos que estar muy pendiente de ellas, porque recuerde usted que este año ya comienzan formalmente las campañas electorales con rumbo a la presidencia de 2012. Entonces, va a haber una serie de ya estamos viendo, ¿no? Propiamente ciertas movilizaciones de los grupos, ¿no? Que son bastante interesantes, ¿no? De seguir, ¿no? Para ir posicionándose y ya entrar propiamente al proceso electoral, ¿no? Con cierta ventaja sobre sus oponentes. Es un ejercicio que me parece que es hasta cierto punto, si me permite la palabra, es un ejercicio sano, porque se están midiendo precisamente las fuerzas antes de ya entrar formalmente en una campaña electoral, ¿no? Y esto puede contribuir a que ya en la formalidad sean otros los términos en los que se dé esta contienda, ¿no? Términos, desde luego, que esperamos favorables, ¿no? En los que cada candidato o candidata, si llega a surgir también, haga una serie de planteamientos que convenzan a la nación. Yo creo que cada uno de los contendientes que se perfilan hasta ahorita, ¿no? Pues su intención propiamente es la de mejorar las condiciones de nuestro país. Hemos visto ya aquí algunos intentos, por ejemplo, que se han hecho en algunos estados, ¿no? del país, como vemos en Sonora, ¿no? Por llevar, desde luego, a México a un lugar, desde luego, protagónico, como mencionábamos hace un momento, ¿no? Hay varios contendientes y esperemos que las campañas sean de una manera, se lleven a cabo de una manera respetuosa, como lo han demostrado algunos de ellos, muy pocos se han mantenido a la saga de estas críticas y descalificaciones, ¿no? Si no me equivoco, creo que es Enrique Peña Nieto el único que no ha respondido a las agresiones de los otros, y desde luego que en otros flancos, por ejemplo, Andrés Manuel y el Partido Acción Nacional se han lanzado como si fuera el enemigo a vencer, desde luego, el actual gobernador del Estado de México. Entonces, imagínese usted qué escenario tan complicado el que estamos enfrentándonos, ¿no? Vamos rápidamente a un corte musical. No nos tardamos, estamos en Iniciática Radio, la transformación de los sentidos.
En un momento regresamos con Iniciática Radio, transformación de los sentidos. Toda la información de este programa puede encontrarla en www.iniciatica.com.mx. Y si tiene dudas o comentarios, por favor mándelos a contacto@iniciatica.com.mx. Este programa es patrocinado por Otro México, www.otroméxico.com. Espacio Empresarial, www.espacioempresarial.com.mx. Y Test de Vinos y Licores, www.tcvinosylicores.com.mx.
Baby, you might just be like this. On this
Ya estamos de vuelta a Iniciática Radio, transformación de los sentidos. Toda la información de este programa puede encontrarla en www.iniciatica.com.mx. Y si tiene dudas o comentarios, por favor mándelos a contacto@iniciatica.com.mx. Este programa es patrocinado por Otro México, www.otroméxico.com. Espacio Empresarial, www.espacioempresarial.com.mx. Y TC Vinos y Licores, www.tcvinosylicores.com.mx.
Ya estamos de vuelta, gracias que nos escucha en Iniciática Radio. Y fíjese usted, estábamos hablando hace un momento de la primera parte de este artículo de Bilderberg. ¿Quién dijo sí? ¿No? Y bueno, pues ya dimos alguna serie de anotaciones al respecto. Y permítame mencionarle ya rápidamente, aquí estamos hablando ya en esta segunda entrega acerca de cambios en el gabinete, ¿no? Fíjese que hubo uno que llama mucho la atención de nada más y nada menos que la atención de Noé Sandoval, ¿no? Y es precisamente al respecto de Heriberto Félix, usted lo conoce, ¿no? Dice aquí a la letra que medio se anima y medio defiende la política social y medio aparece en los medios de comunicación, está pasando, fíjese usted, de ser del caballo negro al caballo del año, ¿no? Los cambios en este gabinete lo reafirman al moverlo a la Secretaría de Desarrollo Social, una secretaría, permítame decirlo, que es estratégica porque posee, como bien apunta Sandoval, recursos económicos y políticos bastante fuertes. No es una de las secretarías de las cuales depende el buen logro de las gestiones federales, ¿no? Desde luego, pues se trata aquí de inducir comportamientos, ¿no? Y desde luego se trata también de ensanchar clientelas, ¿no? Eso es lo que estamos conociendo precisamente, otros rasgos de cuáles son los movimientos que hay detrás de estos movimientos en el gabinete presidencial, ¿no? Y bueno, pues encontramos que desde luego hay una serie de por ejemplo en Sinaloa ya colocó, ¿no?, a su incondicional José Luis Sevilla como secretario de Comunicaciones y Obras Públicas en el gobierno de Maloba, ¿no? Desde luego que hay que recordar que este personaje, ¿verdad?, Félix, cuenta con el respaldo de Vicente Fox, quien ingresó al PAN, fíjese usted, invitado por su suegro Manuel Cloutier, que en paz descanse, desde luego que se trata también de hablar de este personaje que es desde luego Eduardo Cordero, aunque no es de fácil tratamiento, ¿no? Desde luego la política es, bien apunta a Sandoval, que la política es de tiempos y circunstancias, ¿no? Y su actual cartera y el posicionamiento de hombres de su confianza en el gabinete le garantiza una permanencia transeccional en el primer círculo gubernamental. Entonces, aquí estamos viendo otro tipo de movimientos, cada quien ya hay que verlo, el gabinete presidencial ya está viendo también cómo mantenerse desde luego en el poder, porque obviamente lo más seguro, si me permite, bueno, el atrevimiento, ¿verdad? Desde luego, que hago yo este vaticinio totalmente subjetivo, pero que también tiene sus tintes de cierta, de la observación, ¿no? De clamor de varios sectores, es que el Partido de Acción Nacional propiamente estaría cumpliendo ya, ¿no?, sus últimos 12 años en el gobierno de la República. ¿No? Es decir, ya el Partido de Acción Nacional ya dio lo que tenía que dar, ya demostró lo que pudo dar, y ahora sus miembros están tratando, ¿verdad?, desde luego, de buscar la manera de no perder precisamente, si es que pierden la presidencia de la República, no perder otras cotas de poder. Por ejemplo, también Alfonso, otro que anda muy 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 activo en estos asuntos, es Alfonso Lujambio, fíjese que está sumando aliados y está perfilándose como un posible candidato panista a la presidencia de la República, ni más ni menos, juzgue usted, ¿no? De acuerdo a la labor que ha hecho precisamente al frente de la Secretaría de Educación Pública, y pues cuenta con un perfil pues bueno, ¿verdad? Aunque también precisamente al frente, ¿no?, justamente enfrente de él está nada más ni nada menos que Humberto Moreira, ¿no? También por este, ¿no? Y por el otro lado también una piedra en el zapato, ¿verdad?, para Lujambio, que es ni más ni menos que la maestra Elvestre Gordillo. Entonces, ahí no es tan sencillo que Alfonso Lujambio pueda ya cantar victoria como candidato del PAN, porque obviamente tiene estos dos personajes enfrente. Yo me iría más por la maestra, ¿no? Desde luego, que podría representar, sí, un obstáculo digno para un futuro candidato presidencial, si es que la quiere ver como obstáculo, ¿no? Desde luego, la maestra, porque ahí habría que ver otras cuestiones. Entonces, hay nuevos también, nuevos presidentes en el PAN y en el PRI, ¿no? El senador Gustavo Madero, que fue quien ya asumió previamente la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, ¿no?, pues tiene muestras de apoyo de todos los integrantes del Consejo, ¿no?, y Madero aceptó esta responsabilidad. Este nuevo dirigente se comprometió, fíjese usted, a mantener la unidad del partido y continuar con las alianzas. Eso es importante, continuar las alianzas con el PRD. Fíjese usted nada más en qué momento estamos hablando, en el que pareciera que las ideologías, desde luego, comienzan a desdibujarse, los posicionamientos políticos. Ya no, fíjese usted, y esto es lo más peligroso, estas alianzas no se hacen por un futuro, por un proyecto de nación. Estas alianzas se están llevando a cabo solamente con el único fin de desacreditar a ese otro que conocen, que conciben como su enemigo, en este caso el Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Entonces, imagínese usted qué clase, ¿no?, qué clase de alianzas, qué clase de gobiernos pueden resultar de la victoria de estas alianzas, que el único interés que tienen, desde luego, es desacreditar al otro, de difamar las gestiones del otro, desde luego, traicionándose incluso a sí mismas y no importando absolutamente cuáles son sus principios. Eso es un tema muy importante en esta cuestión de las alianzas. Recuerde que los partidos tienen principios, pero más allá de los partidos, las ideologías a las que se adscriben estos tienen principios. Y entonces estos son precisamente, eso se llama ética, es un código de ética. Sí, también podemos decirle una moralidad una moralidad no en sentido como usted ha escuchado alguna vez, ¿no?, esta moralidad de velos y rezos, no, sino una moralidad como aquello a lo que obedecemos porque creemos que son que es nuestra manera de actuar, fíjense, porque son nuestros principios, ¿no? Y nuestros principios están sentados en una ideología ¿no? Y ahora imagínese usted no obedecer, desacatar, negar precisamente estos principios que me hacen formar parte de la vida nacional. Imagínese usted nada más de qué estamos hablando cuando dos partidos totalmente opuestos salían, negando sus principios, negando además toda la historia de sus ideologías, solamente con un fin que es el poder por el poder mismo, ¿no? Eso, permítame decírselo, es, creo yo, lo más peligroso a lo que se puede enfrentar el país. Lo vimos en Puebla, lo estamos viendo ahorita en Puebla, desde luego, donde gana un candidato que es de extrema derecha, apoyado por la que supuestamente es la izquierda electoral de este país. Entonces, imagínese usted la gravedad del asunto, ¿no? Juzgue usted, desde luego, aquí le presentamos los distintos escenarios, y bueno, pues ya sabrá usted cómo vamos en esos terrenos en este año que comienzan precisamente las elecciones, las campañas electorales. No nos resta más que agradecerle, desde luego, su asistencia a este espacio de Iniciática Radio, y lo invitamos, desde luego, a que haga seguimiento precisamente de nuestra publicación a través de su portal en internet, iniciatica.com.mx, donde además de encontrarse con la versión electrónica de la revista, pues podrá usted disfrutar de muchísimos artículos, como por ejemplo, Pese a la Duda, el PRD define fecha de consulta ciudadana, imagínense usted nada más, el IVA, ¿no? Un artículo que habla sobre el IVA, ¿no? Este debate que regresa al ámbito legislativo, y pues otros, ¿no? Como por ejemplo el voto en el extranjero, y más, hay muchísimo más, hay reportajes impresionantes acerca del mundo del vino, política, cultura, ¿no? Y desde luego un espacio para que usted contacte precisamente con Iniciática. Esto fue Iniciática Radio, desde luego, opinión y reportajes de interés cultural y económico, y sin duda la invitación a la constante e inagotable transformación de los sentidos.
Esta fue una producción original de la revista Iniciática y Klukot Producciones. www.iniciatica.com.mx y www.klukot.com. Todos los derechos reservados, 2011.